Hoy es 27 de mayo, es el Día del Celíaco, una jornada que se celebra cada año para dar visibilidad y apoyo a las personas que sufren intolerancia permanente al gluten con la intención de normalizar la vida del colectivo. De eso vamos a hablar con el presidente de Asproceu, la Asociación Provincial de Celíacos de Huelva, que ya lo tenemos en los estudios de Copia, que agradecemos que se haya pasado hoy por nuestra emisora. Francisco Díaz, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes a ti por recibirnos y tenernos aquí en tu casa.
Bueno, pues una asociación creada ya hace 12 años, creo, de una enfermedad que afecta a una de cada 100 personas, siendo más frecuente entre las mujeres, ¿no?
Sí, se supone que de cada 3 pacientes, 2 son mujeres y 1 es hombre. Y sí, la verdad es que las mujeres suelen sufrir más de esta dolencia.
¿Cuál es la situación en Huelva? ¿Tenemos muchos celíacos aquí en Huelva y la provincia?
Bueno, es difícil determinar el número de celíacos porque no hay ningún registro oficial ni un conteo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que si Huelva tiene 100.000 habitantes, con que sean 1.000 en la capital, sería una aproximación. El mayor problema es que 3 de cada 4 no sabe que son celíacos. Entonces están por ahí dando vueltas con una serie de problemas que los contaremos ahora.
Bueno, pues eso. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Cuéntame, Francisco.
Bueno, el problema de esta enfermedad, frente a otras enfermedades, es que no se manifiesta en un síntoma común en todos los pacientes, ¿no? E incluso en diferentes edades son diferentes síntomas, ¿no? Yo tengo aquí una lista de 40 síntomas, no voy a comentar mucho, pero por ejemplo es muy típico los niños que tengan problemas de diarrea, que tengan vómitos, que tengan el vientre hinchado, que no tengan crecimiento, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es que no a todos los niños les sucede eso y a un pediatra se le puede escapar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es un poco silente. Entonces, cuando después de muchos años descubren lo que tiene el niño, en el momento que le hacen la única medicina que tenemos, que es retirar el gluten de la alimentación, esos niños mejoran y siguen su crecimiento normal, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no?
Bueno, una vez conocido los síntomas y una vez ya detectada la enfermedad, ¿cuáles son, por ejemplo, los problemas más frecuentes con los que se encuentra un celíaco? Porque imagino que serán muchos. Yo hablaba contigo el pasado viernes cuando cerramos esta entrevista y me decía, bueno, tenemos siempre muchos problemas, pero ¿cuáles son los más frecuentes con los que os encontráis?
Bueno, el principal problema es la alimentación, ya que ciertos alimentos de necesidad, como puede ser el pan, pues pueden verse encarecidos, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un kilo de pan de normal vale 1,80 y para nosotros vale de 7 a 10 euros, dependiendo de la marca que compre, ¿no? Entonces, ya ahí te está encareciendo el carro de la compra aproximadamente 1.100 euros al año, solo en las necesidades básicas. Y después, otro tema muy importante es un tema social, ¿no? Cuando uh-huh salen a comer a restaurantes o a la calle, estas personas tienen ciertos problemas porque no todo el mundo está preparado para alimentarte sin gluten y con seguridad.
Pero ya eso con menos frecuencia, ¿no? Porque ya hay mucho más restaurantes y bares. Sonríes un poquito, ¿no, Francisco? Pero no sé, yo cuando suelo acudir a un bar o a un restaurante, la mayoría ya ponen alimentos con gluten o sin gluten, ¿no?
Bueno, hay personas que están informadas, hay cocineros o restaurantes que se han preparado, ¿no? Porque tienen que cumplir la ley que está desde el 2014 y se ha empezado a cumplir en el 2017. El problema es que sí, que saben exactamente que la harina de trigo tiene gluten, pero a lo mejor no saben que la salsa de soja, el 90%, 95% está hecha con trigo. Entonces, cuando tú vas a comer y te ponen en una ensalada un chorreón de salsa de soja o alguna cosa de esta, pues ahí te llevas el susto, preguntas y no lo sabías, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta medida, entre que algunos no están preparados y otros, aunque están preparados, no lo saben con seguridad, uh-huh, pues tenemos que ir haciendo de un poco de policía, ¿no? Y preguntarle al cocinero qué es lo que le ha echado nuestra comida y después otro problema muy grande, que es la contaminación cruzada, que lo que no saben estas personas o algunos de los oyentes no lo sabrán, que si tú cortas con un cuchillo en una tabla pan sin gluten y antes han cortado pan con gluten, pues está contaminado.
Es curioso lo que me acabas de comentar. ¿Cuáles son los alimentos que hay que evitar?
Hay que evitar todo lo que lleve harina de trigo, de cebada, de triticale, que es un híbrido también entre el trigo y la cebada. Y bueno, todo ese tipo de alimentos que están hechos con harina de cereales que llevan gluten, que es un elemento que se encuentra en las primeras capas del grano de cereal, pues hay que evitarlo.
Y me imagino que cuando vais al súper tenéis que mirar todas las etiquetas una por una de lo que vais a meter en vuestra cesta de la compra, ¿no?
Efectivamente, cuando vamos al supermercado, yo siempre pongo el ejemplo de que antes hacía la compra en media hora, llenaba el carro, y ahora pues tardo hora y media. ¿Por qué? Porque el 90% de las cosas yo ya sé que no tienen gluten porque las he comprado otro día. Pero si aparece algo nuevo o te hace falta un ingrediente que nunca has utilizado, pues tienes que leer. Y curiosamente suelen estar escritos en una letra muy pequeñita. Entonces te pasa un buen rato de lectura en el supermercado y, bueno, con lo que ello conlleva, ¿no? De aislamiento, ¿no?
Francisco, ¿por qué son tan caros? Porque me decías antes, la media con respecto a una persona normal es de 1.000 euros al año. ¿Por qué son tan caros estos productos?
Pues tienen dos posibilidades. O son más caros porque se aprovechan, o son más caros porque realmente dedicarte solo a la fabricación de productos sin gluten es más costoso, porque las materias primas son más costosas. Por ejemplo, una harina de arroz, para tú dedicarte a fabricar pan sin gluten, tienes que estar certificada y tiene que estar demostrado de que contiene menos de 20 partes por millón de gluten. Cosa que el que hace harina pan con harina de trigo normal no lo va a tener, porque no va a tener ningún problema la población que coma ese pan, ¿no? Entonces, los procesos también tienen que ser más especiales, y después que no haya contaminación cruzada. No puede hacer en el mismo obrador pan normal y pan sin gluten, o en la misma fábrica un paté que tenga gluten y uno que no lo tenga. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede haber una confusión y esas personas se contaminen cuando consuman el alimento.
¿Qué habéis organizado para este día? ¿Hay algo especial?
Bueno, nosotros, como somos una asociación de voluntarios y ahora mismo estamos trabajando prácticamente todos, pues no podíamos hacer nada exactamente el mismo día, ¿no? Hicimos el día 18 una asamblea general de la asociación, en la asociación de Moras Claro, que nos cedieron un salón, y allí estuvimos dando un par de charlas relacionadas con la enfermedad celíaca. Hicimos un desayuno sin gluten, y bueno, lo único que nos queda ya es el día 12, que nuestra compañera, una de nuestras asociadas, va a presentar un libro que ha hecho, y lo va a hacer en el salón de actos de los Maristas, del Colegio de los Maristas, y es un libro que ha escrito ella, que es un cuento. Nuestra compañera se llama Ana María Ana Belén Márquez Romero, y el cuento se llama Lucinda. Y entonces ha escrito un cuento para que los niños entiendan cómo es esto de la enfermedad de celíaca, ¿no? Con una alegoría sobre una hada, y el cuento se llama Lucinda.
Bueno, pues intentaremos hablar también con Ana Belén, como comentabas, que nos explique un poquito pues el desarrollo precisamente de ese libro, porque lo ha hecho, porque me imagino que lo ha hecho porque ella también es celíaca, ¿no?
Ella no, pero tiene una niña que es celíaca.
Vale, perfecto. Pues no sé si se nos queda algo pendiente, Francisco, porque hoy es un día que celebramos, como decimos todos los años, y es 27 de mayo, Día del Celíaco. Hemos traído, en este caso, al presidente de Asproceu, la Asociación Provincial de Celíacos en Huelva. ¿Algo que se nos quede pendiente que no hayamos dicho?
Bueno, pues que aquellas personas que tengan problemas digestivos, que el médico, si va al médico digestivo, le va a decir, cuando sepan lo que tiene, si es celíaco, le va a decir: acude usted a la Asociación de Celíacos de Huelva, que le van a informar mejor que yo, ¿no? Es una de las cosas que hacemos nosotros, porque el médico, una vez que te pone la etiqueta, ya ahí se lava las manos. Prácticamente no te dice ni la dieta que debe de seguir. Entonces, que la gente pueda contactar con nosotros, que estamos en calle Juan Sebastián Elcano, número 3, que eso está cerca del Centro de Salud de las Adoratrices.
Sí.
Que el teléfono nuestro es el 649-28-2321, que les atenderemos, le daremos una cita y le explicaremos qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que ordenar su nueva despensa, y que la página web pues es www.celíacosdehuelva.com.
Antonio Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros como presidente de la Asociación Provincial de Celíacos de Huelva. Gracias.
Muchas gracias a ti, Manoli, y a la cadena COPE.